Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
10 Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Cyrano Fernández, y quiero enviarle un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas por la cadena radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Prepárate para pasar una entretenida hora de cine en el que hablaremos del estreno o de los estrenos de The Woman con Eva Méndez, de Max Payne con Mark Wahlberg, del Reino Prohibido con Jackie Chan o la comedia de David Schwimmer, Corredor de Fondo. Tampoco nos podemos olvidar de la polémica Camino de Javier Freiser. Todo eso sin olvidar nuestras secciones habituales como la sección de DVD con Irene de Alba o el reportaje de Truffaut con Belén y su equipo. Pero antes de continuar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
También te recomendamos que te quedes hasta el final del programa y escuches a Antonio Peláez y su sección Qué Fuerte. Y ahora, con motivo del estreno de la película deportiva Corredor de Fondo, nos gustaría que nos dijeses con qué película de atletismo te quedas. Dinos si prefieres la película de intriga Marathon Man con Dustin Hoffman, la miniserie sobre la vida de Jesse Owens que emitieron en Televisión Española hace ya unos años, o tal vez prefieras la belleza estética de Garros de Fuego, una película muy recomendable por los valores que transmite, donde se dejan apartadas las diferencias culturales, por lo menos entre los personajes, para competir en los Juegos Olímpicos. También se muestra el sacrificio que muchas veces puede verse en los deportistas. Por otra parte, también hay en películas como Revolución, esa película en la que aparecía Al Pacino, no sé si se acordarán, los personajes tenían que huir y hacen una carrera realmente a vida o muerte. También hay que decir que Walt Disney aportó su granito de arena con una película sobre atletismo. Carlos, ¿tú con qué película te quedas?
Uy, a mí la que más me gusta es Carros de Fuego. Además, porque se ve al muchacho cómo se va superando día a día. A mí me encanta. Es la de deporte. La
¿Y qué
más
te parece la banda sonora?
La banda sonora mucho también, porque yo creo que para mí es de las mejores de Vangelis.
Sí, la verdad que hemos tenido la suerte de que varios compositores han compuesto bandas sonoras para precisamente los Juegos Olímpicos, en este caso Vangelis para una película de los Juegos Olímpicos, y en otra ocasión tuvimos la suerte de que John Williams hiciese una de las composiciones más famosas de los Juegos Olímpicos. Pues yo, de las películas que tú acabo de comentar, yo me quedaría desde luego con Marathon Man, una película de intriga que a la vez demuestra cómo esa persona, a través de su gran forma física, consigue salvar el pellejo. Y bueno, y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, yo destacaría que se está rodando Zelda 211, un largometraje carcelario que cuenta la experiencia de Juan, un funcionario de prisiones que se encuentra atrapado en un motín su primer día de trabajo y se hace pasar por un preso más para salvar su vida. La película contará con un presupuesto bastante alto de 4 millones y medio y con la presencia de actores importantes. Carlos, ¿tú por qué piensas que el cine español hace tantas películas de género carcelario?
Uy, porque los directores españoles son muy tristes, quieren amagarnos la existencia. A mí, yo no sé cómo no se fijan en los directores americanos, que hacen de todo, no solamente películas tristes, y esta gente pues se ha dado en amargarnos la vida, como no la tenemos ya bastante triste.
Pues bueno. Sí, además con la crisis ahora que se nos viene encima, la verdad que no está el horno para boya. Y bueno, la segunda de las noticias que le vamos a comentar, la vamos a comenzar con una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes las películas de Alfred Hitchcock? Carlos, ¿tú recuerdas esas películas?
Yo sí. Y para mí, tengo tres: Los pájaros, Vértigo y 39 escalones. A mí, bueno, Vértigo, más que Vértigo, hay otra que me gusta más, pero no sé. Los pájaros me gustó también mucho, me tenía en tensión, me tuvo en tensión todo el tiempo, pero bueno.
Y eso que, más. Y eso que el final de Pájaro es bastante abierto y original, por lo menos eso yo creo que es la gran aportación de Alfred Hitchcock con esa película, porque pocas veces se ven películas tan abiertas como esa.
Hombre, ahora se ve Los pájaros y a lo mejor la técnica está superadísima, ¿no? Pero por los movimientos de las aves y tal, pero en aquella época a mí tampoco me importa mucho, ¿eh? Cómo quedó en los movimientos de las aves,
Sí, no, la verdad que Alfred Hitchcock a veces tenía... No, yo no creo que fuese un gran genio de los efectos especiales, pero desde luego en crear una tensión y un drama interesante, desde luego sí que siempre fue capaz. Luego, por otro lado, hay que decir que concretamente y en relación con este comentario que acabamos de hacer, en el año 2010 llegará a Broadway la película Rebeca, convertida en musical. No sé si se acordarán de Rebeca, la que aparecía el actor Gary Grant con un personaje, quizá el personaje más ambiguo de la historia del cine. Un personaje que a la vez parecía bueno y a la vez malo, a la vez inteligente, a la vez torpe, pero que quizá es una de las mejores interpretaciones que ha habido en la historia del cine. Y hay que decir que este musical también llegará pronto a Berlín y a Helsinki, así que los admiradores de Alfred Hitchcock que sepan que van a tener la suerte de poderlo ver adaptado a un musical. Y ahora, como siempre, antes de dar paso a la cartelera, vamos a recordarle cómo está el top 10 del cine. Vamos a ver cómo está, vamos a mirar la cartelera y vamos a ver cuáles son los 10 primeros puestos. Y en el primer lugar está...
El niño con pijama de rayas.
En el segundo lugar, Asesinato justo.
Tercero, Reflejos.
En cuarto, La carrera de la muerte.
Quinto, Vicky Cristina Barcelona.
En sexto lugar, Tropic Thunder, Una guerra muy perra.
En séptimo, Babylon.
En octavo, Sangre de Mayo, una española.
En noveno, Atrapado en un pirado.
Y por último, se mantiene y se sigue manteniendo en el número 10, Viaje al centro de la Tierra. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar se llama The Woman, una comedia estadounidense, dirigida por la directora novel Diane Inglis. Hay que decir que el reparto lo componen Meg Ryan, Eva Méndez, Harry Fisher, Annette Bening o Debra Messing. Y ahora vamos con las curiosidades que más nos han llamado la atención de la película.
Pues yo tengo aquí una. No hay ni actores protagonistas ni secundarios. Todas son mujeres.
Hay que decir que esta película está basada en un remake de Mujeres, dirigida en 1939 por George Cukor. La película, o mejor dicho, el rodaje duró 36 días y hay que decir que esta película estuvo a punto de ser rodada por la misma directora, Diane Inglis, que había elegido o había pensado en Meg Ryan para el papel. 10 años después consiguió poder realizar esta película y también tuvo en cuenta a esta actriz, a Meg Ryan, para el papel de Mary Haynes. Y ahora, si os parece, nuestro compañero Carlos pues les va a comentar un poco el argumento de la película.
Mira, la vida de Mary es aparentemente perfecta. Tiene una casa en Connecticut, una maravillosa hija de 12 años, un marido con éxito en Wall Street, un trabajo de diseñadora en la compañía de moda de su padre. Pero Mary no solo aparenta tenerlo todo, sino que además lo hace todo, ya sea arreglar el jardín, seguir los pasos de su madre como miembro de una comunidad de mujeres de Central Park, o ocuparse personalmente de una comida benéfica, a pesar de poder contar con la ayuda de su devota ama de llaves, Maggie, y la niñera Uta. Pero ya no cuento más porque si no, te doy toda la película y entonces ya no vas al cine.
Así que escucha el tráiler. Yo creo que escuchando el tráiler, es un tráiler largo, también puedes librarte de ir a ver esta película. Pero bueno, tú haz lo que quieras. Escucha el tráiler y ya tú decides.
Tengo que deciroslo. Vuelvo a comer por dos.
Oh, por favor, Eddie, ya la has vuelto a liar. ¿Qué pasa?
Eddie está preñada otra vez.
Lo seguiré intentando hasta que tenga un chico.
¿No tenemos ya bastante?
Señora Hayes, no sé cómo puede llevar una vida tan activa y sacar tiempo para sus obras de Netflix. Oh, tomo ofertas. ¡Ah! Eddie, no iba a decirte nada, pero Mary es como mi hermana. Será nuestro secreto, ¿vale? Steven tiene una de...
¡Oh, Dios mío!
No es posible. Está tonteando con alguien que trabaja en la sección de perfumería. La policía. ¿Sí, te lo puedes creer? ¿Cómo lo lleva?
No lo sabe.
¿Cómo es posible que no lo sepa? Si nosotras lo sabemos, tenemos que decírselo ahora mismo. Mary, hay una razón para que todas estemos hoy contigo aquí. Oh, es por lo del putón de los perfumes. ¡Oh! ¿Lo sabías y no me lo has dicho? Oye, sinceramente, Mary, estoy muy dolida.
¿Tú? Esto no es problema, Mary.
¿Qué me está pasando?
Sí, sí, olvídame, pero ¿de qué vais?
Ya me he enterado. Te he pedido un combinado. Ya sé que no bebes por la tarde, pero acabarás haciéndolo. ¿Y por qué no empezar ahora?
Steven.
¿Y si prepara una cena romántica para esta noche?
El pinganillo de donde sale fuego, ya sabes cómo tiene que estar. Mary, está en el probador al final del pasillo.
¿Qué?
Te doy permiso para ser muy mala. Tú entra ahí y cómetela. Siento mucho no poder quedarme más tiempo, pero acabo de romper aguas.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La segunda película que vamos a comentar es la película Camino, un drama de Javier Fesser. Hay que decir que es una película cargada de polémica, por lo tanto hemos decidido coger las declaraciones tanto del director como de los miembros de la familia. En primer lugar vamos a hablar del director. El director Javier Fesser, hay que decir que fue el autor del Milagro de Petinto o la película, o la, mejor dicho, la primera película de Mortadelo y Filemón. Hay que decir que el director dijo con respecto a la historia lo siguiente: se habla mucho del opus y es un tema muy desconocido. He evitado trabajar con prejuicios y ser riguroso, directo y diáfano, sin ambigüedad ni disimulo. Me encantaría que unos vieran en la película una historia de fe impresionante y otros una historia tremenda y espantosa sobre un tratamiento de la muerte absolutamente equivocado. Por otro lado, habría que decir o hablar de las declaraciones de la familia. La familia más o menos dijo lo siguiente, la familia González Barros: no debería hacer falta que te diga que mi hermana Alexia no murió rodeada de aplausos, murió rodeada de cariño, cariño de sus seres queridos, padres y hermanos, y con el silencio respetuoso de las enfermeras, doctores y enfermos que de motu propio se acercaron a la habitación de Alexia. Y ahora, si les parece, les contamos brevemente el argumento de la película.
Camino es una joven de 14 años integrada en una familia conservadora, familia que deberá superar la enfermedad de su hija mientras ésta conoce el primer amor.
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
Amén.
Permitid que os dé la enhorabuena y que os bendiga. Esta niña se está tomando a Jesús muy en serio.
¡Javi!
¡Ay, cómo está mi tiquituja!
¡Qué buenísimo!
Sí, pero yo no me lo pondría.
Gracias, es tu primo.
Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería.
Ya me devolverás el favor en otra ocasión.
Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería.
¡Ay!
El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales.
con esa niña, porque es muy, muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana.
Tu familia ahora está aquí y es de número 6, bien importante, creo yo.
Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares.
Oye, tú tendrás novio, ¿no?
Cuando te anestesian, sueñas.
¿Tú sueñas cuando duermes?
A veces tengo pesadillas.
Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que le haya dispuesto es por su bien.
No digas eso, cariño. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Porque te ama profundamente. Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija.
¿Quieres que rece para que tú también te mueras?
Antes de hablarle de la última de las películas, les recordamos los distintos estrenos que pueden ver en cartelera, si es que tienen la suerte de que se estrenen en su localidad. En primer lugar pueden ver Asfixia, de Clark Gregg. Corredor de fondo, de David Schwimmer. Diario de una ninfómana, de Cristian Molina. El abogado del terror. El reino prohibido, donde aparece Jackie Chan. Questa notte e ancora nostra, la noche es nuestra, de Paolo Genovese. Y RH positivo, el vampiro de Sevilla. Y ahora vamos a dar paso a la última de las películas. La película de Max Payne. Una película de acción dirigida por George Moore, con un típico argumento que hemos visto en innumerables ocasiones, y entre los que destaca el actor Mark Wahlberg o el actor Chris O'Donnell. También aparece la actriz Mila Kunis. Y el argumento es bastante sencillo y, como se pueden imaginar, pues trata de una venganza.
Max Payne es un duro policía que, tras sufrir el asesinato de toda su familia, ha perdido todo el respeto que tenía por la justicia. Justicia que ahora intentará aplicar él.
Hay un ejército de cadáveres en este río. Gente a la que se le acabó el tiempo y los amigos. Sentía a los muertos ahí abajo, recibiéndome como a uno de los suyos. Aunque es un error comprensible.
¿Eres poli o qué?
Esta noche no.
¿Y cuál es su historia?
Cuando a un hombre le arrebatan aquello que más quiere, nunca más vuelve a ser el mismo. ¿Recuerdas cuando de niño aguantabas la respiración al pasar por un cementerio? Déjale en paz.
Ha estado cazando.
¡No, no, no!
Max Payne está buscando algo que Dios prefiere que siga oculto. Eso le hace aún más peligroso.
¡Están aquí!
¿Qué era eso?
El diablo está reuniendo un ejército.
Recompensan a aquel que vierta la sangre de otro.
Cuenta conmigo para lo que quieras, menos para entrar ahí.
Thank you.
la música de tu vida.
Antes de dar paso a la sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de atletismo favorita o relacionada con él. Por ejemplo, nosotros te vamos a nombrar unas cuantas y tú eliges la que tú prefieras o alguna que se te ocurra. Por ejemplo, la primera de ellas podría ser Marathon Man, una película de acción que a la vez trata el tema del atletismo. También otra interesantísima como fue Carros de Fuego, quizá una de las mejores películas. Y también recordamos ahora una serie emitida en televisión, una miniserie emitida en televisión española hace ya, pues va a hacer 20 años, que trataba la vida del actor, bueno, mejor dicho, del corredor Jesse Owens. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, oyentes@cadenaradio.es. Y hoy en La Música de Tu Vida vamos a hablar de Marco Beltrami. Hay que decir que es un nación, aunque nació en Estados Unidos, su familia es de origen europeo, concretamente su padre es italiano y su madre es griega. Hay que decir que se graduó en la Brown University y estudió en la Universidad de Yale de Música. Y además tuvo la suerte de estudiar con Jerry Goldsmith. Hay que decir que su primer trabajo fue con Joe Capaleta, aunque su primer gran éxito fue en el año 1996 con Wes Craven. Hay que decir que todas sus películas están muy relacionadas con el mundo del terror. Hay películas como Resident Evil, Hellboy, Blade 2 o Yo, Robot, que figuran en lugar destacado dentro de su currículum. También participó en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada y fue nominado para un premio Emmy por su partitura para la película de David y Lisa en el año 1998. Hay que decir que es un hombre bastante interesante y te recordamos o te invitamos como siempre a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y pienses en esa película Yo, Robot, en la que aparecía ese Will Smith que sentía un odio especial, un odio muy fuerte a los robots.
Thank you. and falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling.
Cazadores de sueños.
They keep falling. So I just did me some talking to the sun.
Ahora, como viene siendo habitual en los últimos programas de Directo a las Estrellas, vamos a dar paso al reportaje de Belén y su equipo. Un reportaje que en este caso va a tratar de la vida de uno de los mejores directores franceses bajo mi punto de vista. Como no podía ser otro, digo el nombre, François Truffaut.
The blues they send to meet me.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de François Truffaut. De estilo sereno y de un realismo que se podría calificar como romántico, desarrolló una filmografía extraordinaria llena de títulos emblemáticos y entrañables.
Resulta casi imposible hablar del cine francés sin mencionarle. Fue uno de los precursores de la Nouvelle Vague y se ganó a pulso ocupar un lugar de privilegio entre los mejores realizadores de la historia del cine.
François Truffaut nació en París en 1932. Tras una infancia desgraciada y una juventud bastante turbulenta, fue acogido por el crítico e historiador André Bazin como su protegido y encaminó su talento hacia el mundo del cine.
Al igual que otros colegas de su generación, sus primeras aproximaciones a la industria fueron ejerciendo la crítica, sobre todo desde la célebre publicación francesa Cahiers du Cinéma. Desde esta revista, él y otros compañeros suyos, como Claude Chabrol, Jacques Rivette o Eric Rohmer, defendieron con fuerza la teoría del cine de autor en contraposición con el tipo de cine industrial e impersonal que se exportaba desde Hollywood.
Cuando todos ellos comenzaron a experimentar detrás de las cámaras sus preceptos teóricos, dieron pie a la irrupción de una importante corriente cinematográfica, la Nouvelle Vague, que adquirió una notable influencia sobre los cineastas de la década de 1960.
Para Truffaut, 1957 fue un año decisivo en su vida, porque en él se casó con Madeleine Morgenstern, hija de un importante distribuidor, y también fue el año en el que formó su propia compañía de producción, Les Fils du Carrousel, donde se originaron sus primeras obras.
La película que le dio realmente a conocer entre el público fue Los 400 golpes, una hermosa cinta con claros tintes autobiográficos, por la cual recibiría la nominación al Oscar al mejor guion y obtendría el aplauso de la crítica internacional. La película narraba los recuerdos de infancia de Antonin Doinel, alter ego cinematográfico del director, interpretado por el actor Jean-Pierre Lot.
Se agitaron sus cabellos, temblaron sus arrugas, animó su rostro un espíritu de fuego. Un hálito rozó ese rostro y lo hizo sublime. Levantó un puño crispado por la rabia, gritó con voz retumbante la famosa palabra de Arquímedes. ¡Eureka! Lo encontré.
Esta fórmula, con el mismo protagonista y el mismo personaje, volvió a repetirla después en otras obras autobiográficas, como El amor a los 20 años, Besos robados y Domicilio conyugal.
Su siguiente película, Tires a le pianiste, fue un homenaje a las producciones de serie B norteamericanas y a su admirado Alfred Hitchcock, a quien dedicaría un libro de entrevista que se ha convertido en una lectura de referencia.
Uno de los grandes éxitos de Truffaut dentro de la corriente de la Nouvelle Vague fue Jules y Jim, una cinta de culto protagonizada por Jean Moreau que le consolidó como un autor muy prometedor.
Después de rodar La piel suave, una cinta en la que demostró su enorme sensibilidad, se lanzó al terreno de la ciencia ficción para adaptar la conocida y difícil novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, su personal homenaje a la literatura, una de sus pasiones.
Con La novia vestida de negro, al igual que pasaría más tarde con La sirena del Mississippi, Truffaut volvió al thriller para mostrar su deuda personal con Hitchcock.
El niño salvaje supuso un interesante cambio de registro en el que se volcó a explorar la importancia de la comunicación.
Más tarde, tras realizar otras dos interesantes cintas, Las dos inglesas y El amor y Una chica tan decente como yo, rodó La noche americana, un divertido y cariñoso homenaje al mundo del cine.
¡Por favor! ¡Atención todo el mundo! ¡Vamos a repetir la escena! No sé lo que ha pasado en lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes. Y el autobús ha salido con 2 segundos de retraso. La acción prevista al fondo junto a la peluquería también se ha retrasado. Tenía que salir una señora y dirigirse al restaurante, pero no la he visto.
También fueron muy brillantes las cintas de su última época. La historia de Adela H., con una excelente Isabella Adjani en la piel de la hija de Víctor Hugo. La piel dura, La habitación verde, donde el propio director hacía el papel principal de un periodista obsesionado con la muerte. Y El último metro, que narraba la historia de una compañía francesa de teatro durante la ocupación nazi.
Sus dos últimas películas como director fueron La mujer de al lado y Vivamente el domingo.
A lo largo de su carrera, al igual que a otros muchos cineastas, al director le gustó reservarse papeles importantes en sus propias películas.
No obstante, como actor dirigido por otro autor, solo intervino en un proyecto, Encuentros en la tercera fase, de Spielberg.
François Truffaut falleció el 21 de octubre de 1984. Este maestro del cine fue premiado en varias ocasiones por sus películas, nominado al Oscar por el film Besos robados y recibió la estatuilla por La noche americana como mejor película de habla no inglesa. Casi siempre fue valorado por la crítica y algunas veces incomprendido por el público.
Siempre fue un director honesto y fiel a sus principios que defendió hasta el fin de los días su visión del cine intimista y personal. Sin duda el mayor defensor del cine de autor que en uno de sus numerosísimos escritos relacionados con el séptimo arte se atrevía a predecir cómo sería el cine del mañana. Y con sus sabias palabras finalizamos.
La película del mañana la intuyo más personal incluso que una novela autobiográfica, como una confesión o como un diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuánto les ha pasado. Podrá ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, un servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones. Y eso gustará porque será algo verdadero y nuevo. La película del mañana será un acto de amor.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo?
Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de Asterix y Obélix.
¿Ya me echas de menos después de un solo programa en el que no has participado?
Claro.
Ah, bueno. Oye, ¿tú te acuerdas de Asterix y Obélix? ¿Qué personaje así? ¿A ti cuál te gustaba más de esos cómics de Goscinny y Uderzo?
Pues la verdad que principalmente Asterix. Y porque era el valiente, era el graciosillo,
¿el bardo?
El casco que llevaba estaba chulísimo con las alas. Y la verdad que también Obélix también me gustaba mucho porque era como la inocencia, la dulzura y resultaba muy entrañable.
Sí, a mí me resultaba muy divertido las peleas entre el herrero y el pescadero. Esa era, ¿a ti qué te parecían esas?
Sí, los pescados volando por todos sitios estaban graciosas, siempre salían.
Oye, además había una escena, yo no sé si te acuerdas, en Asterix y los Juegos, no, los Juegos Olímpicos, no, Asterix, las 12 pruebas de Asterix, ¿tú te acuerdas de esa película?
Sí, hombre, esa es mi favorita.
A mí, de verdad, la escena que más me gustaba era la del ayuntamiento.
Cuando salían subiendo escaleras, bajando escaleras, veo hasta la ventanilla 5, pasillo 2, planta 3, ahora necesita el impreso 452, y lo mandaban de un sitio para otro, siendo la verdad que algo real en la vida normal.
Eso recuerda mucho a lo que vivimos nosotros en los ayuntamientos.
Sí, la verdad que sí.
La verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Oye, ¿y tú te acuerdas del bardo? ¿Qué te parecía a ti el bardo? El que cantaba con el arpa.
Ah, ese era un personaje muy gracioso también, sí que es verdad. Siempre lo acaban tapando la boca y atando al árbol.
Pero el que a mí el que me parecía un auténtico caradura era el jefe, Abracurci, siempre montado encima de un escudo.
Sí, también un poco ridículo, pero bueno, sí.
Bueno, ahora vamos a dejar ya un poco de hablar de esto y si te parece empezamos con la película. ¿De qué película nos vas a hablar entonces?
De Asterix y los Juegos Olímpicos.
Bueno, ¿y quiénes componen el reparto?
Pues Clovis Cornillac hace de Asterix, Gerard Depardieu de Obélix, Alain Delon de Julio César y Jean-Pierre Cassel de Panoramix, entre otros cuantos, claro.
Oye, pues Gerard Depardieu yo creo que le va perfectamente el personaje, ¿verdad?
Físicamente, desde luego que sí, vamos. No podrían haber elegido a nadie mejor.
Y, oye, una cosa, es que me estoy acordando también. El personaje, para mí, el mejor actor de doblaje que ha habido en la historia es el que doblaba a Julio César. Ese personaje, en dibujo animado me refiero, no sé tú qué piensas.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Aparte que los dibujos también estaban muy bien caracterizados. Esa mano, el movimiento de esa mano, yo creo que nos ha marcado a todos. Pero la voz era increíble.
Sí, sí. Oye, para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata?
Pues en esta nueva aventura de Asterix y Obelix deberán ganar los Juegos Olímpicos y permitir así que el joven Alafolix pueda casarse con la princesa Irina y luchar contra el terrible Bruto, dispuesto a todo para ganar también los Juegos y deshacerse de su padre Julio César.
¿Cuánto costó la cinta y cuánto tiempo tardó en rodarse?
Pues el rodaje duró 6 meses y hasta la fecha, febrero de 2008, es la película más cara en habla francesa. 80 millones de euros de presupuesto tienen la culpa.
Tengo entendido que es una película medio española.
Pues el 95% del rodaje tuvo lugar en España, en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante.
Por otro lado, creo que tus fuentes me van a contar una triste noticia, ¿no es verdad?
Pues sí, fue la última película en la que participó Jean-Pierre Cassel, que como antes he comentado hacía de Panoramix, ya que murió en abril de 2007 de cáncer, antes incluso de que se estrenase el film.
Y por último, sé de buena tinta que hubo cameos en la película, ¿por qué no me los cuentas?
Pues bastantes, la verdad que sí. El exjugador de fútbol Zidane aparece brevemente al final del film, interpretado a un tal Numerodix, al que se le da muy bien el manejo del balón. Como viene siendo habitual en esta saga, Jamel Debbouze aparece también en la película dando vida a Numerobis. La tenista Amélie Mauresmo también se deja ver brevemente al final de la película. Y hacia el final de la película también podemos ver al jugador de la NBA, Tony Parker, haciendo de las suyas con el balón.
Esto está gracioso, lo que pasa que a mí que estos personajes no me pegan mucho en las películas de Asterix. Creo que desentonan un poco.
Sí, es que no vienen a cuento, la verdad. También aparece Madame Agecanonix, está brevemente interpretada por la guapa modelo Adriana Calembé.
Que también es la mujer de un futbolista.
Sí, están todos allí compinchados. Sí. Y Jean Todt, el cual el director de la escudería Ferrari y el famoso expiloto de la misma, Michael Schumacher, aparecen en la prueba de carrera representando a Germania.
Bueno, por última cosilla, Irene, ya me despido de ti y por tu tatis nos vemos la semana que viene, ¿no?
Ave César.
Críticas en un minuto.
El efecto mariposa es algo que se viene repitiendo demasiado últimamente. Este tipo de reiteraciones las hemos visto en multitud de formatos televisivos que se pueden ver en cualquier cadena de índole nacional, regional y local. Exactamente lo mismo ocurre en el cine. Un ejemplo lo encontramos muy claramente en Wanted, que es realmente, realmente parecida a Matrix. La historia gira en torno a Wesley, un hombre que pasa de todo. Tiene un trabajo que le estresa, produciéndole una ansiedad difícil de controlar. Cuando les hablo de trabajo, les recuerdo que piensen en ese tipo de trabajo basura muy similar al que encontramos en España en los últimos años. Sí, pues así. Además, para colmo de desgracias, su novia le engaña con su supuesto mejor amigo. En definitiva, se trata de un fracasado que descubre que su padre, al que creía desaparecido, fue un asesino recientemente tiroteado. Por este motivo, este chico será fichado por una asesina de belleza explosiva, interpretado por Angelina Jolie, y un misterioso caballero que quieren convertirlo en el poderoso asesino que llegó a ser su padre. En lo referente al reparto, nunca he dudado del talento de Morgan Freeman y de Angelina Jolie, por supuesto, pero en este caso me han decepcionado bastante. La Jolie se puede decir que está más o menos en su papel y que posiblemente ese papel no le permite hacer demasiadas florituras. Sin embargo, Morgan Freeman se está convirtiendo en el típico encasillado, sobre todo en papeles de este tipo. Y hay que decir que el papel es tan soso que no hace sino perjudicarle. Y además, por otro lado, vamos a hablar de un personaje, un actor que a mí me está gustando mucho, que me parece un magnífico actor, como es el británico James McAvoy, conocido actualmente como el Hugh Grant
inglés, el Hugh Grant británico. La verdad que sorprende los cambios de registro que tienen en la película, sobre todo esa conversión de pardillo a villano, que es muy convincente, lo que no quiere decir que la película sea buena, eso por supuesto. Aparte, yo creo que el actor lo hace bien, pero la película, pues ya verán ustedes que no va a tener una buena crítica. Por otra parte, el actor hay que decir que acabó realmente agotado en el rodaje, ya que no quiso recurrir a especialistas. Además, solo en casos muy, muy, muy excepcionales recurrió a especialistas en situaciones de peligro real. La dirección corre a cargo del inédito en Hollywood, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Timur Bekmambetov. Y aunque la película hay que decir que técnicamente es impecable, el resultado es decepcionante, porque se cuenta una historia que la hemos visto hasta la saciedad. Este tipo de acción, como ya he dicho, recuerda muchísimo a Matrix. Y además, si a esto le añadimos un guión muy flojo, a pesar de basarse en el cómic de culto de Mark Millar, pues da la impresión de que uno está viendo un videojuego de bella factura, pero nada más. Por cierto, ya como anécdota, como detalle curioso, sorprende ver el tiro con efecto de los asesinos de la cinta, que hay que decir que dejaría maravillado a David Beckham o a Ronald Koeman, y que resulta más bien una de las innumerables fantasmadas de la película. Por otra parte, el largometraje tiene mucha acción, pero una acción realmente aburrida. Me sorprende realmente cómo esta película ha tenido una acogida tan buena entre los adolescentes. ¿Cómo ha podido esta película tener esa taquilla tan grande? Desde luego es un fenómeno social. Yo me pregunto si los adolescentes no se darán cuenta de lo lamentable de esta historia. Es lo más comercial que he visto yo en mi vida. Además, se puede hacer cine de cómic sin tener por qué ser demasiado comercial, como por ejemplo 300. A mí 300 no me parece una película comercial. Y bueno, Batman sí es comercial, pero está, por lo menos está fortalecida, está protegida por un guión de una calidad bastante, bastante buena. También les puedo adelantar que se espera una trilogía de Wanted. Y yo lo que se me ocurre es simplemente esto: no, por favor, Dios, más Wanted, no. Y además, si hay personas que les ha gustado esta película, por favor que me manden su comentario a la dirección que ya saben, oyentes@cadenaradio.es, y me expliquen por qué les ha gustado. Me gustaría de verdad saberlo. A lo mejor es que yo no estoy informado, no estoy muy en la onda de lo que es, de lo que le gusta a la gente joven, a la gente joven actualmente, a los adolescentes de entre 13 y 20 años, pero por favor me gustaría que nos escribiesen a la dirección que ya saben, oyentes@cadenaradio.es. Y por lo menos, si tuviese que destacar algo, algún aspecto del largometraje, resaltaría la ambientación del telar del destino, que está inspirado en las fábricas textiles que inundan la ciudad de Praga, y la verdad que esa ambientación es realmente impresionante, está muy muy bien. Es lo que merece la pena de la película. La puntuación que le doy a esta decepcionante película, bajo mi humilde punto de vista, es un 4.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora voy a dar paso a uno de nuestros expertos en el mundo del chascarrillo, a uno de nuestros expertos en el mundo del cine, que últimamente está muy filósofo, muy pensador. ¿Por qué le pasará a Antonio? ¿Por qué estará tan pensador? Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Fuerte. I'm a sailor pig, and I lost my leg. I'm climbing up the top sails, I lost my leg. Se ha hablado mucho, pero yo creo que mucho, y se ha escrito incluso, de Bergman, de la importancia de Bergman en el cine. Se ha hablado mucho, incluso se ha escrito, y hasta se han hecho películas sobre Tarkovsky. Es importante Tarkovsky en el cine. Se ha hablado también de la trascendencia, de la importancia de
la revolución que ha supuesto para el mundo de las imágenes Zhang Yimou. Pero hasta el día de hoy no se había hablado de la importancia de los pechos en el cine, porque los pechos son muy importantes para poder hacer buen cine, y si no, que se lo digan a Lindsay Lohan. Que Lindsay Lohan últimamente con buen cine no está muy relacionada, pero bueno, está más bien relacionada con otras cosas. Empezamos el apartado dedicado hoy a esos cotillos, algunos de ellos muy absurdos, pero que tendremos algo tierno, algo yo creo que encantador, en este pequeño apartado de directo a las estrellas. Y ya os digo, hoy el tema del programa van a ser los pechos. Por un lado tenemos los de Lindsay Lohan, que son más grandes, los de Angelina Jolie, que son más alimenticios, y Kevin Bacon, que va a ser el... Por fin vamos a volver a tener la subsección de se lleva bien con su familia, porque Kevin Bacon ha dado el do de pecho. No solo él, además también acompañado de sus hermanos. Empezamos por Lindsay Lohan, esta chica que parece pues que está empeñada en ser noticia todas las semanas y que, bueno, tenemos unas fotos... Uy, qué carraspeo, es que Lindsay me pone nervioso cuando hablo de ella. Esta mujer, que antes parece que era un poquito heterosexual, pero ahora parece que es bastante homosexual, aunque dicen que tuvo... El otro día discutió con su novia. Qué cosa más trascendente, de verdad, es que vamos a sufrir mucho. Pues se ha aumentado el tamaño de su parte delantera. Ella ya lo había hecho a los 17 años, ya se puso un poquito de silicona, pero vamos, ahora la verdad que se ha puesto una cosa por ahí que yo no sé si te va a tener que disminuir por la foto que le hemos visto ahí con un top negro, que aquello estaba que, madre Dios, qué bamboleo. En fin, esto es lo que sucede en el terreno así de las chicas guays, ¿no? El grupo este de chicas que no damos noticias por otras cosas más interesantes, pero lo que sucede en el terreno un poco más triste es que ha muerto Guillaume Depardieu, el hijo de Gérard Depardieu. Y bueno, ha muerto a los 37 años, víctima de una neumonía. Parece que contrajo un virus que le causó esta enfermedad de la que no pudo recuperarse. Él nació el 7 de abril de 1971 y recordemos que las relaciones con su padre siempre han sido un poquito tormentosas. Él, de hecho, estuvo internado varias veces por abusar del alcohol y las drogas. Era, pues, también un... Fue actor, actuó en varias películas como Todas las mañanas del mundo y en Tom Peg. El último que protagonizó fue Versalles, de Pierce Roder, que todavía está en la cartera de los cines franceses. Y incluso había ganado el César del cine francés, el mejor actor de revelación, por su trabajo en Les Apprentis, de Pierre Salvadori. Parece que estoy consiguiendo un acento francés. En fin, hace 4 años se tuvieron que amputar una pierna para, bueno, pues evitar el sufrimiento que le producía una infección que había contraído tras las operaciones a que fue sometido por un accidente de moto. Así que la verdad que ha llevado una vida bastante tortuosa, Guillem, y esperemos que ya, en cualquier caso, pues descanse en paz. Quienes, en cualquier caso, están contentas y están así, pues, paseando a sus niñas son tanto Nicole Kidman como Salma Hayek. Estas mujeres encuentran tiempo para pasear a sus niñas, pero luego Salma no encontraba tiempo para pasearse con su novio. Bueno, de todo tiene que haber en la viña del señor, dicen, o por lo menos eso es lo que dicen los cultivadores de vinos. Y ya se ha visto a estas pues famosísimas mujeres, pues digamos, llevando a sus hijas. O sea que nada, pues estamos así contentos por ellas, ¿no? Y que, pues qué bien, que además ella decía, ya dijimos la semana pasada, que Nicole Kidman dijo que le tenía como una especie de un amor muy fuerte o tremendo, enfermizo, una cosa así. O sea que, pues ala, a amarse mucho. Quienes se llevan bien, porque son coleguillas, pero les ha dado un sacudón. Ah, bueno, Salma Hayek, no hemos dicho, por cierto, que se lleva la hija hasta los rodajes, ¿eh? 11 meses tiene el ojito derecho de Salma Hayek, la pequeña Valentina. Bueno, George Clooney y Ewan McGregor estaban pues rodando una película que la verdad que parece que es como bastante contemplativa, ¿no? Hombres mirando fijamente a las cabras. Y basada en un libro de John Ronson, o sea, no creáis que les da por esas cosas un poco así, ah, en vez de vamos a tomarnos unas copas, vamos a mirar cabras, no. Y el caso es que la película está ambientada en Kuwait, pero bueno, pues el caso, vamos, ir a Kuwait como que es un poquito complicado, ¿no? Y entonces, pues, ellos han estado rodando en Puerto Rico, que Puerto Rico-Kuwait, pues más o menos un poco... como que no se parece nada. Pero bueno, que han sufrido un terremoto de intensidad en la escala 6,1 en la escala de Richter, pero no os preocupéis, porque aunque haya habido un terremoto, no le ha pasado nada a George Clooney, no se le ha quedado el pelo, no ha dejado de... no se le ha quedado la sonrisa, ni tampoco a Ewan McGregor. Así que nada, todos contentos. ¿Quién está embarazada? Vamos ahí con cosas bonitas. Después de embarazo ya viene lo de dar el pecho, por ejemplo. Pero vamos ahí con una cosa bonita, que es Naomi Watts. 7 meses de embarazo. Y que, bueno, ella no está dando ni exclusivas, ni noticias, ni nada. Se pasea, digamos, con su con su pareja, el actor Liv Schreiber, con quien ya tuvo un hijo, y ahora ella que tiene 39 y él 40, pues sean padres de su segundo hijo, nada, pues para estas Navidades. Llega ahí en dos mesecitos, las Navidades, en dos mesecitos, llega la nueva criaturita de Naomi Watts. ¿Qué decíamos de Angelina Jolie? ¿Qué pasa con Angelina Jolie? Pues Angelina Jolie parece que, bueno, pues está siendo noticia porque Brad Pitt le sacó unas fotos que han sido publicadas en la revista W. Ella sale así como con una sonrisa muy angelical y toda esta parejita, ah, que parece que como que qué bien, qué contento estamos con ellos y qué puros son. Yo creo que ya vamos a tenernos que replantear el papel de estos dos petardos en el mundo del cine, en el mundo del cotilleo y en el mundo en general. Porque yo creo que se están aprovechando y están sacando una de dinero a costa de parecer los más guays y los que adoptamos todos y somos súper solidarios, que me estoy empezando a sentir que me toman el pelo un poco, ¿eh? O sea, que habrá que tomar cápsulas de estas anti caída del cabello. Porque vamos a ver. Hay ya varias noticias por ahí, dicen, ay, Angelina Jolie rompe el tabú de dar el pecho en público a tal o que sea. Mira usted, puede dar el pecho usted donde le dé la gana si quiere, y además dicen que eso que sea un tabú, lo que sea. Yo pienso que para comer uno mejor pues no lo hace delante del resto de la gente, ¿no? Uno lo hace pues con sus amigos en privado en un comedor. Pero bueno, el comedor de los niños, el pecho de la madre, tienen que comer más a menudo. Ahí cada una como lo vea, cada una como lo entienda. Pero, ¿a cuento de qué me tienen que sacar como una exclusiva las fotos privadas de Brad Pitt en la revista esta W? Eso es que se han metido una puñalada de dinero que ni os cuento. En fin, que nada, pues que lo disfruten con salud los niños, que yo queréis que os diga que a mí, pues, que tampoco me da tanto la cosa. Lo que sí es importante es que por fin ya se está reconociendo el derecho a la intimidad de Javier Bardem. Llevamos un siglo ya con una... un siglo, quiero decir, ya desde el principio, mediados del siglo XX, estamos persiguiendo a los famosos y no les dejamos en paz. Y hay cuestiones en las que si ellos quieren sacar dinero, tipo, digo, Angelina Jolie y Brad Pitt, pues vale. Pero es que Javier Bardem nunca ha negociado con su vida privada. Entonces, en este sentido, ya sabéis que yo siempre le defiendo a él. Y, atención, porque ha habido una sentencia a favor de Javier Bardem y en contra de la revista InTouch. De hecho, estos hechos se remontan a septiembre de 2006, cuando la empresa pues hizo un anuncio, lo que hacen, dicen y llevan los famosos que te interesan. Como saben cuáles son los que me interesan, pero bueno. La imagen de Javier Bardem aparecía junto a otros actores para promocionar el lanzamiento de la revista, tanto a través de manteles publicitarios como en carteles colocados en el mobiliario urbano de las principales ciudades de España. Ya sabéis que fue cuando surgió pues, la revista InTouch. Entonces, inmediatamente, Bardem se puso en contacto con las empresas hoy condenadas a fin de que retiraran su imagen, claramente reconocible de dicha publicidad, a lo que hicieron caso omiso provocando la interposición de una demanda que ahora ha sido resuelta de forma favorable para el actor, según el comunicado distribuido por el gabinete de Sol Montañola Abogados, que son los abogados de Javier Bardem. 100.000 euros, bueno, tienen que indemnizar al actor en la cantidad de 20.000 euros por el daño moral y 100.000 por el daño patrimonial, más los intereses correspondientes desde la reclamación, que son 2 años, y teniendo en cuenta cómo está el tipo de interés, pues será un poco en torno al 4,5-5% cada año. El gabinete de abogados encargado de defender a Javier Bardem considera que la sentencia debería servir para que otras empresas se abstuvieran de utilizar la imagen de personas famosas con fines publicitarios, como desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia. Y ahí la verdad que tenemos que decirles que tienen toda la razón. Y lo que sí queremos cerrar hoy es, oye, con un hombre que se lleva bien con su familia. Madre Dios, anda aquí, no teníamos ya ganas de decirlo. Y pues en este caso es Kevin Bacon. Kevin Bacon además es una persona que no ha... Ya creo que no ha dado casi ningún escándalo en ningún caso y que bueno, es el típico actor que se nos hace amable, aunque ha tenido cada papel, que ha empezado a trocear a la gente y a hacer de malo por ahí. Pues bueno, resulta que es un actor pues de lo más polifacético, ya que ahora además actúa como músico. The Bacon Brothers son pues es la banda que ha formado con sus hermanos, no se le han pensado mucho el nombre, los hermanos Bacon. Y han tocado en el Ocean City Music Pier del estado de New Jersey. El actor y la banda ya tienen una página web y en la misma, pues bueno, se pueden encontrar los próximos conciertos del grupo. O sea que, de hecho, vamos a hacerlo con vosotros. The Bacon Brothers. Ponemos The Bacon Brothers en el Google, ¿no? No es para hacer publicidad de Google, pero vamos. Y entonces te vas a bacombros.com. De hecho, en español, bacombros. Pues en bacombros.com tienes ahí las noticias, ¿no? tiene, puedes sacar, lanzar ahí el Launch Jukebox, que es pues como la caja para... Lo del jukebox es como la, estas, las máquinas de música, ¿no? Y oye, están los dos hermanos, que es que tienen los ojos igual, igual de azules. ¡Qué envidia, por Dios! Y bueno, pues ahí está, nada, la noticia, prensa, vídeo, vamos a ver, incluso el vídeo, la tienda, contactos, en fin, que están ahí los Bacon Brothers haciendo su gira, con lo cual, pues oye, lo podemos disfrutar a lo largo de todo Estados Unidos, eso sí, habrá que irse para allá. Nosotros nos quedamos en España y nosotros tenemos una cita, quedamos la próxima semana, por supuesto, en directo a las estrellas. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez, no tengo Bacon Brothers, pero sí que me voy a tomar ahora un sándwich con bacon. Hasta la próxima, un abrazo, Víctor, nos encontramos en directo a las estrellas. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas. Para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.